O microscopio.
El doctor Julián Ávila Pacheco es investigador científico en el campo del perfil de metabolitos en el Broad Institute of Mid and Harvard Boston, Estados Unidos de Norteamérica.
Las personas con diabetes tipo 2 y obesidad suelen sufrir de depresión y de ansiedad. Pero, ¿cuál será el motivo de base para que esto suceda? Investigadores del Joslin Diabetes Center encontraron una posible contribución para estos estados de ánimo negativos. Usualmente se considera que los diferentes niveles hormonales o hasta la glucosa pueden ser la causante de alteraciones anímicas. Pero ¿será solo eso? ¿Habrá algo más que nos hace sentir mejor o peor? Julián, ¿qué es el microbioma? Porque pareciera que también tiene que ver.
El microbioma como tal lo consideramos como la colección de todos los microorganismos que puedes encontrar en un individuo, ya sean bacterias procariotas, pero también incluye virus y hongos que actualmente la verdad no son estudiados muy bien en humanos al menos. Entender que en la piel, por ejemplo, puedes encontrar una cantidad de bacterias que viven naturalmente sobre la piel y eso es considerado el microbioma de la piel. Algo de lo que hemos estado estudiando recientemente es el microbioma estomacal. Entonces, en tu estómago, particularmente en el intestino grueso, hay una cantidad increíble de microorganismos que viven allí ayudándote a digerir ciertos nutrientes que absorbes todos los días, produciendo compuestos que son beneficiosos para vos. Pero a veces producen cosas que no son lo suficientemente buenas y ahí es cuando nos encontramos en ciertas condiciones como enfermedad. Y eso es una de las cosas que estamos estudiando en este momento acá.
¿Y qué relación encontraron entre el estado del microbioma y el ánimo? ¿La alimentación puede modificar el estado de ánimo?
Sí, es algo que estamos muy interesados en explorar y en este estudio realmente intentamos unir dos piezas de información que teníamos, una de las cuales es que sabemos que cuando hay personas que han consumido bastantes alimentos y desarrollan obesidad, en personas con obesidad usualmente hay una correlación con depresión y cambios de ánimo. En este caso ya sabíamos, hay evidencia anterior que indica que cambios en el microbioma pueden hacer que una persona desarrolle ciertas condiciones cuando son obesos, por ejemplo, diabetes. Entonces, la idea de este estudio era intentar conectar las dos piezas, intentar saber si en el alterar el microbioma podrías alterar ciertos comportamientos que están asociados con la obesidad. Entonces, lo que encontramos es precisamente eso, que este estudio fue hecho con ratones. Hay que transportarnos a pensar en los ratones y no en humanos por este momento. Pero en los ratones, si les das una cantidad de comida alta en grasa, se engordan, como nosotros los humanos engordamos, y desarrollan ciertos comportamientos de ansiedad. Entonces tenemos formas de ver si el ratón está ansioso, si el ratón está asustado, si el ratón está deprimido. Y lo que es muy interesante en este estudio es que si le das a los ratones esa dieta con altas calorías, pero en adición le das antibióticos para disminuir esa carga bacterial en el estómago, el ratón tiene una menor probabilidad de desarrollar esos comportamientos de ansiedad y de depresión que están asociados con una dieta de altas calorías. Y lo que realmente prueba esto es que si tomas ese contenido intestinal del ratón que ha sido tratado con antibióticos, pero ha tenido una dieta alta en calorías, y lo transfieres a un ratón que jamás ha tenido ningún tipo de microorganismos, eso llamamos ratones notobióticos o ratones estériles, esencialmente que han vivido toda su vida sin bacterias. Esos ratones que reciben los contenidos estomacales de los ratones que ya han sido gordos, obesos, o que han recibido antibióticos, eso reconstituye el fenotipo que observamos en estos ratones que han recibido, a los que les dimos antibióticos. Lo que indica que realmente el microbioma está modulando en cierta proporción la ansiedad y la depresión que vemos en estos ratones que son obesos.
¿Y podría decirse que es una relación de doble sentido? ¿Podría ser posible modificar el microbioma para modificar el ánimo y levantar el ánimo mejore a la vez nuestro microbioma?
Eso es un área de investigación actualmente. Podemos saber, los humanos, puedes encontrar en el estómago de un humano entre 300 a 1000 especies bacterianas distintas. y no son usualmente las mismas. Las bacterias que puedes tener tú en tu estómago pueden ser bastante únicas, que tú has adquirido de tu madre durante el nacimiento, pero a su vez has adquirido de tu dieta. Entonces, es difícil generar, por ejemplo, un probiótico para darle a todas las personas que pudieran beneficiarse de él. Pero realmente lo que estamos intentando encontrar es de qué mecanismos están utilizando las bacterias en el estómago para afectar el estado de ánimo. De esa manera podríamos generar algo que podría ser utilizado para muchas personas. Pero lo que sí es cierto es que el microbioma cambia bastante con la dieta. Entonces, personas que pueden comer ciertas cosas todos los días que los hacen sentir mal, puede ser que cuando, no sé, te comas una ensalada o te comas otra cosa que afecte tu microbioma, puede de hecho beneficiar tu estado de ánimo. Y realmente hasta el momento sabemos muy poco qué tipo de dietas o qué tipo de intervenciones pueden realmente generar un impacto en cada persona.
Julián, recién mencionaste mecanismos. El cerebro maneja y regula una enormidad de funciones, pero ¿cuál es el mecanismo en el cerebro que produce estas modificaciones?
Ah, sí, eso es un área fascinante de estudio y también no sabemos mucho, desafortunadamente, pero lo que sí es cierto, lo que tenemos evidencia es que las bacterias en el estómago son capaces de producir moléculas que funcionan como neurotransmisores. Algunas de ellas son moléculas derivadas del triptófano, un aminoácido. Hay otro neurotransmisor que producen bastante que se llama GABA. Y algunos otros compuestos. Y sabemos que hay comunicación entre el cerebro y el estómago a través de un nervio que se llama el nervio vago. Y sabemos que ese nervio es necesario para ver todos este tipo de fenotipos que vemos en ratones. Es porque si cortas ese nervio y haces muchas cosas en el estómago, el ratón realmente no responde. Entonces hay una comunicación bidireccional a través de este nervio. Y sabemos que hay ciertos compartimentos en el cerebro que están comunicándose y están coordinando ese tipo de respuestas de ansiedad y de depresión a través del estómago. Entonces, en este estudio comparamos dos partes del cerebro, el hipotálamo y una parte llamada nucleus accumbens, que controla realmente ese tipo de respuestas de ansiedad, depresión. Y lo que encontramos, que es bastante interesante, es que en ratones que son obesos, que desarrollan resistencia a la insulina o prediabetes, a las células del cerebro en esas regiones se comportan como las células de todo el cuerpo. Son resistentes a insulina. Pero lo que es interesante es que en los ratones que son obesos versus los ratones que son obesos y han sido tratados con antibióticos, el balance de estos neurotransmisores es distinto. Entonces sabemos que de alguna manera alterando la cantidad de bacterias en el estómago, está también alterando la cantidad de neurotransmisores en el cerebro. Realmente, ¿qué impacto directo tiene esto en la depresión y en la obesidad? Es algo que posiblemente tengamos que ver en el futuro, pero es cierto que hay cambios bastante pronunciados cuando analizamos los contenidos cerebrales.
Ustedes mencionan que a veces los campos se cruzan en este tipo de investigaciones y quizás buscando un dato o entendiendo un proceso pueden surgir respuestas para preguntas de otros campos, de otras investigaciones.
Sí, es cierto. Y de hecho, cuando este proyecto empezó en un centro de investigación de diabetes, se llama Joslin Diabetes Center, aquí en Boston, el propósito de todos estos estudios es realmente entender los mecanismos que conllevan a una persona a desarrollar diabetes, principalmente diabetes de tipo 2 causada por obesidad. Pero en el proceso nos hemos encontrado con cosas como las que encontramos en este estudio, en el cual llega un estudiante, un postdoctorado, y decide que quiere estudiar neurofisiología. Entonces decimos, bien, intentemos ver qué está pasando en el cerebro. Y creo que ese es uno de los campos donde la innovación y hay espacio para encontrar cosas bastante novedosas, es traer campos distintos, en este caso neurofisiología, al campo de enfermedad metabólica, y encontramos que además del cambio que hay en la fisiología, también puedes encontrar cambios que están afectando el comportamiento, el cerebro, y a su vez le adicionas una capa encima, que es la capa del microbioma, que es todas las bacterias. Entonces, el campo es bastante complejo. Estás adicionando múltiples piezas que si te pones a pensar en enfermedades complejas como diabetes, necesitas todo ese tipo de piezas que vengan y converjan para poder encontrar soluciones o terapias o intervenciones que ayuden a las personas a superar este tipo de enfermedades fácilmente.
Julián, ¿cómo sigue la investigación a futuro? ¿No se van a quedar en este paso seguramente?
No, y es bastante emocionante porque es tan poco caracterizado que hay mucho espacio para encontrar cosas novedosas. Es que es increíble, pero, por ejemplo, en el estómago, lo que siempre habíamos estudiado por años es Escherichia coli, que es la bacteria que todo el mundo utiliza en biología molecular. Pero realmente esa bacteria no es abundante en el estómago. Sí, hay otras que son mucho más abundantes y son las que estamos empezando a estudiar y comprender realmente qué contribuyen al metabolismo humano. Es una idea que nosotros los humanos tenemos, no sé, 20.000, 30.000 genes, pero si adicionas toda la maquinaria genética que las bacterias contribuyen en el estómago, ese repertorio genético se expande dramáticamente. Una de las cosas que ha sido un poco difícil encontrar en el campo, cuando estamos discutiendo los mecanismos, es bastante difícil saber qué colección de compuestos y moléculas las bacterias en el estómago pueden producir que manipulen el comportamiento. Sabemos que las bacterias en el estómago pueden producir ciertos neurotransmisores, pero hay muchas moléculas que pueden ser utilizadas como hormonas o como compuestos que causan cambios en el metabolismo. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es intentar saber qué compuestos nuevos que no habíamos conocido antes están produciendo. Y no solo eso, sino intentar saber qué bacterias, qué especies o qué cepas de esas especies están asociadas con estos cambios de comportamiento. Y esto es bastante importante porque si, como mencionabas antes, en algún momento queremos desarrollar probióticos o ciertos tratamientos que sean basados en bacterias, tenemos que saber qué bacterias son responsables de estos cambios que estamos viendo. Entonces, esos son los pasos futuros que realmente estamos persiguiendo en este momento. Uno de los otros proyectos con los que trabajamos acá, yo trabajo en metabolómica en el Instituto Broad, entonces tenemos muchas colaboraciones con distintos proyectos que no son solo relacionados con el microbioma, sino también con enfermedad infecciosa, enfermedad metabólica, diabetes, cáncer. Y uno de los proyectos grandes de microbioma hoy en día es el trasplante fecal para tratar las infecciones de clostridio difícil, que son bastante prevalentes acá y son muy peligrosas porque usualmente son resistentes a antibióticos. Todo el concepto de trasplante fecal inició aquí en Cambridge y hay una compañía que se llama Open Biome y ellos reclutan gente, personas saludables en la zona para que vayan y depositen una donación y ellos procesan la materia fecal y la suspenden en una solución salina y eso es lo que se utiliza para tratar pacientes que es la última alternativa para curar las infecciones con clostridio. Y es fascinante porque funcionan casi que en el 90-95% de los casos curan la infección. Y es bastante complejo porque no es simplemente que estás dándole a esa persona una cantidad de bacterias y compiten con clostridio y ya, sino que hay una cantidad de interacciones con el huésped, hay cambios inmunológicos en el intestino, hay cambios metabólicos. Entonces, es una interacción supremamente complicada que hasta ahora estamos empezando a entender. Ciertamente hay bastante emoción en los campos, pero realmente lo que estamos intentando saber es si el rigor científico de saber si realmente hay buenos beneficios en una alta población. La verdad, acá en los Estados Unidos todo este tipo de cosas están regulados bastante estrictamente. Entonces, para poder comercializar un probiótico o un suplemento de este tipo, si quieres realmente que sea aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, tiene que pasar por 1,000,000 de pruebas. Tienes que demostrar que es beneficioso, que no es peligroso, que nadie va a desarrollar ningún tipo de cosas. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, con el trasplante de materia fecal que se utiliza para Clostridium. No sabemos si tal vez podamos trasplantar problemas a futuro. No sabemos si haya susceptibilidad de desarrollar Alzheimer o Parkinson, que hay ciertas personas que dicen que hay correlación entre ciertas bacterias y el desarrollar esas enfermedades. Entonces es como el temor es realmente no saber si lo que estemos haciendo en 10, 15 años pueda afectar a alguien. Pero en casos extremos como el caso de Clostridio, obviamente, pues es casi que de vida o muerte para muchas personas. O lo haces o no te recuperas. Entonces, como que el beneficio es mucho más pesado que el peligro.
Entender la diabetes o los problemas del metabolismo a menudo puede dar nuevas y diferentes perspectivas en otro campo, como los trastornos psiquiátricos y del comportamiento. Cambiando el microbioma intestinal, cambiar el ánimo. En eso y muchas otras cosas está trabajando el doctor Julián Ávila Pacheco, investigador científico en el campo del perfil de metabolitos Broad Institute en el MIT and Harvard, California.